Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5. Hoy tenemos una entrevista con nada menos que César Hildebrand para hablar de Samir Villaverde, la teoría del fraude, los plagios, María del Carmen Alba, el papel del Congreso, en fin, porque a fin de cuentas, Samir Villaverde, este reo empresario, se ha convertido en una especie de oráculo, ¿no? Todo lo que diga, depende de lo que diga, se le cree o no, depende de los intereses del oyente de turno. Y es que el reo empresario sigue disparando versiones desde el penal sobre el supuesto fraude electoral y ahora le agrega un supuesto soborno de 2 millones de soles que habría sido entregado al exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, supuestamente con destino al presidente Castillo. Pero en su versión hay varias fisuras que la hacen bastante difícil de creer, bastante endeble. Por ejemplo, señala que conoció a Bruno Pacheco y a Silvia Barrera en mayo del 2021, en la segunda campaña, y que es ahí cuando el senador Vladimir Mesa comienza a gestionar luego de haber favorecido en la segunda vuelta, sacando de la segunda vuelta mencionada al señor Rafael López Aliaga, porque si él pasaba a esta etapa, era obvio que el señor iba a ganar. La contradicción es evidente. Si las gestiones fueron en segunda vuelta, el fraude no pudo haber afectado a Rafael López Aliaga. Villaverde tampoco dio detalles sobre quién habría dado los 2 millones de soles a Bruno Pacheco, supuestamente para Castillo. La declaración de Samir Villaverde se dio ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que no ahondó ni en los detalles ni en las contradicciones. Un oráculo es ahora, el nuevo oráculo es ahora el señor Samir Villaverde, ¿no? Todo lo que dice, ¿no?, puede cambiar el destino del país, ¿no? Y esa narrativa de fraude se refuerza con estas declaraciones irresponsables porque no tiene pruebas. No se trata de negar una posibilidad, se trata de que hay que aportar pruebas, sobre todo cuando se dicen cosas tan graves como un fraude electoral. Bueno, de otro lado, ordenen búsqueda y captura al exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y el sobrino del presidente Castillo, Fray Vázquez, que están prófugos de la justicia desde marzo pasado, tienen orden de captura, de búsqueda internacional. También el director de la Policía General, Vicente Tiburcio, confirmó que incluyeron a estas dos personas en el listado de los peruanos buscados a nivel internacional. Es decir, que a partir de ahora tienen alerta roja en los países que pertenecen al ámbito del Interpol. Contra Pacheco y Vázquez pesa una orden de prisión preventiva por 24 meses. Lo que no se entiende es por qué solo hasta ahora se emite la orden de captura internacional. ¿Por qué recién? Bueno, vamos con la noticia número 3, que tiene que ver con Mari Carmen Alba, de la que también habla el señor César Hildebrand, un periodista muy agudo, muy analítico, al margen de discrepancias o adhesiones, hay que escucharlo. Entrarán antes de que termine mi gestión. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, reclamó respeto de parte de la prensa y advirtió que los periodistas sí podrán entrar al hemiciclo antes de que termine su gestión. Bueno, termina en julio y estos meses son cruciales precisamente para ver cómo se elige a su sucesora o sucesor, por ejemplo, o si es que usted se queda allí en el Parlamento. En declaraciones a RPP desde Bocabélica, Alba dijo que la Junta de Portavoces definirá los detalles del ingreso de la prensa y que nunca ha sido su intención no permitir el trabajo de los periodistas. Claro, pero con las respuestas que usted tiene, señora Mari Carmen Alba, pareciera que no le gusta que los periodistas ingresen. Usted fue muy ruda con los periodistas cuando le increparon, en especial con nuestro colega Jimmy Chinchay, que es un caballero Jimmy Chinchay, ¿no? Y usted fue durísima con Jimmy Chinchay. Bueno, fiscal llega a la PCM. ¿Por qué? Porque hay un problema, pues, con el premier Aníbal Torres. Es una declaración testimonial en un proceso especial reservado, dijo antes de hacer su ingreso al Palacio de Gobierno la fiscal Luz Taquire, quien llega para corroborar los dichos de la empresaria Karenín López, quien aseguró que el premier había promovido la destitución de Daniel Soria al cargo de procurador para calmar al entonces secretario general de Palacio, Bruno Pacheco. El 5 de mayo, ante la Comisión de Fiscalización, el premier también admitió que se reunió con Pacheco, quien ahora está prófugo de la justicia. Y bueno, cambiando de tema, antes de presentarles la entrevista a César Hildebrand, tenemos que decirles que el conflicto de Las Bambas, una mina, un proyecto minero de cobre que aporta un gran porcentaje del PBI minero, sigue vigente. Hay marchas simultáneas en Lima, en Cusco y en Arequipa. Fracasó un nuevo intento de lograr una solución concertada en la protesta de las comunidades del área de influencia de este proyecto. La reunión se llevó a cabo en Chalhuahuacho, provincia de Cotabamba, hasta donde se desplazó el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Jesús Ispiarones. Las comunidades suspendieron el diálogo y exigieron que el propio presidente Pedro Castillo acuda a la región a enterarse de sus reclamos y encontrar una solución a sus demandas. Quieren que vaya el propio presidente Castillo. Claro, si una persona se la pasa vociferando, proclamando que es el legítimo, el llamado, el verdadero representante del pueblo, el pueblo quiere a su verdadero representante. Ese es el problema de las cosas que se dicen en campaña y en cuanto a plaza pública uno se presente. Bien, vamos a escuchar las palabras de César Hildebrand, quien va a hablar de la situación de entrampamiento en la que estamos, el fujicerronismo, que parece un simplismo, pero existe el fujicerronismo, y la elección de los miembros del TC es una prueba fehaciente de ello. Va a hablar también del rol de Mari Carmen Alba y también va a hablar de esta complejidad de quién vaca a quién, ¿no? ¿Quién vaca a quién? Un Congreso aún más desaprobado que el presidente Castillo. En fin, escuchemos de una vez al maestro César Hildebrand.
Cubrieron el escenario, es decir, el pensamiento se alejó y, claro, la gente empieza a tener una relación distante, huidiza y temerosa de esto que se llama política. Porque al final, ¿qué cosa es la política para el Perú en estos momentos? Un Congreso en la cima del desprestigio y un ejecutivo que ha deshonrado la institución presidencial. Partidos, el otro día ha habido elecciones, 90% de ausentismo, 70% de candidatos únicos. ¿Qué democracia es esa? Es decir, la pregunta que deberíamos formularnos los peruanos es, ¿realmente queremos ser demócratas? ¿Amamos la democracia? Es decir, ¿amamos el ejercicio del debate, de la discusión, de un horizonte de confrontación positiva que nos lleve a conclusiones, tesis, antítesis, síntesis, ¿sí? ¿La vieja escuela? ¿O no amamos eso? ¿O nos gustan los caudillos o los perpetradores de milagros? Los faraones ficticios que se presentan cada cierto tiempo, ¿no?
En la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, decir fujicerronismo es un facilismo. ¿Cómo lo describe usted, ese proceso?
Bueno, se juntaron ahí en alianza contra natura, aparentemente, pero en matrimonio auténtico. Efectivamente, Perú Libre y Fuerza Popular. Sin ellos no hubiera sido posible esa votación. Y el asunto es que han elegido un tribunal constitucional conservador, muy conservador, que pueda limpiar tanto a Keiko Fujimori como al señor Cerrón en el caso de que ambos puedan ser condenados en el poder judicial ortodoxo y las cosas lleguen a la Corte Suprema auténtica, que es el Tribunal Constitucional, porque aquí lo que no se dice es que tenemos cortes normales, cortes superiores, Corte Suprema y la recontra super Corte Suprema, que es el Tribunal Constitucional, que se ha erigido en una instancia apócrifa, pero absolutamente decisoria. Entonces, ahora tienen seguro el Tribunal Constitucional. Mañana sentencian a Keiko, apela. El tribunal considerará, estoy seguro, de que no ha habido debido proceso. Y lo mismo puede suceder con el señor Cerrón, que le teme a la cárcel tanto como la lideresa de Fuerza Popular. Así que, en fin, será fácil decir fujicerronista, pero es auténtico. Esta producción del Tribunal Constitucional en secreto, a medianoche, en fin, con todos los requisitos de clandestinidad que ha tenido, ha dicho que Roberto Guamás Curra también era un héroe, en todo caso merecía ser condecorado. La señora ignora quién era Roberto Guamán, que era el camarógrafo y el productor de los videos del CIN. Yo lo dije en mi podcast hace poco. La señora ignora que el señor Huamán Azcurra era el director ejecutivo, el CEO de la Metro Golden Mier, ¿no? La Metro Golden Mier, dirigida por Huamán, era la que filmaba todo para chantajear precisamente a los pobres contertulios de Vladimiro Montesinos. Esa persona es condecorada por ella y se jacta de ello. Eso revela la magnitud del problema. Eso revela el cociente intelectual también de la señora Alba. Y eso revela la crisis de los partidos. Ella, lideresa. Pensemos en Violeta Correa, ¿no? La que fue mujer de Veraunde. Qué otra cosa, ¿eh? Qué diferencia. Qué enorme diferencia. Pero en fin, es parte de este colapso en el que vivimos.
De acuerdo, sí. Es parte del colapso. Ahora, ¿cómo observa usted esta narrativa del fraude, ¿no? Digamos, es un poco ingenuo o inocente, pero dentro de los chats grupales que tengo en la universidad, con los amigos del colegio que pertenecen pues al sector AB, que curiosamente se supone que son los más instruidos, ¿no? O por lo menos que han tenido el privilegio de poder educarse mejor, en principio, son los más fervorosos defensores de la narrativa de fraude, y ahora con Samir Villaverde creen que ya por fin se va a demostrar el fraude con solo dichos. O sea, ¿cómo ve usted que el sector más pudiente apele a una cuestión de fe con el tema del fraude en las elecciones generales, donde salió Castillo, así no nos guste?
Sí, sí, sí. Tal como la formula la pregunta, René, casi como que resume la tragedia, ¿no? La gente más educada, mentira. Que hayan pasado por universidades costosas no significa que sean los más educados. Ya no hablo de cultos, ¿no? La derecha, que debería ser, digamos, perceptiva, aguda, más o menos instruida. Falso, ¿no? Es una derecha que apuesta por cerdos. En fin, es una derecha cerril, ensimismada, decimonónica, y creo que estoy insultando el siglo aquel al decir que son decimonónicos, pero en fin, es una derecha que no aprendió nada. Son como los Borbones, no aprendieron nada, nada. No habrá invasión napoleónica que les enseñe algo. Por ejemplo, que les enseñe que es imposible, que no es viable un país como el que tenemos. Que no es absolutamente verosímil construir un país con estas desigualdades. No entienden.
¿Pero por qué se aferran al fraude como una cuestión de fe? Le repito el término, cuestión de fe.
Porque es la manera más fácil de tachar el problema. Con fraude ya no hay Castillo, ya no hay presidente, ya no hay nada que combatir. Se va, se fue, ya está, no está. Es el pensamiento mágico de un niño o de un idiota. En este caso, de un idiota. ¿Verdad? Es el pensamiento mágico. O sea, pum, pum, tacho, listo, se acabó. Si hay fraude, no hay elección, no hay presidente, no hay enemigo. ¿No desapareció? Berlín. El ala madrina. Uh-huh. Imbéciles absolutos.
Claro, ¿y qué piensa don César?
Todos sabemos lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que la señora Keiko fue rebasada en los últimos segundos por este fenómeno extraño, ¿no? Entre la náusea y el misterio, la gente eligió el misterio. Ahora, claro, la gente no sabía que dentro del misterio y dentro de ese tongo estaba Villaverde, Karelin López, los sobrinitos, Zarratea y todo
eso. Pacheco.
Pero así fue. Y el honorable presidente del Jurado Nacional de Elecciones, me imagino que le va a meter un juicio de esos enormes, aunque eso será una raya más al tigre, a ese delincuente, asaltante de pizzerías, que ahora es el oráculo de Delfos, qué maravilla, ¿no? Y sale el presidente de la Comisión de Fiscalización a balbucear y a glosear, a glosar y hacer rendición de cuentas de lo declarado por el delincuente. Entonces, es Shakespeare. Es
tremendo. Don César, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que queremos aprovechar más. ¿Qué le diría a los jóvenes? Muchos están escribiendo acá que dicen: nosotros advertimos que un gobierno de Keiko iba a ser mejor y que Castillo era un desastre, como lo estamos viendo ahora. Entonces, como que es como la profecía autocumplida, ¿no? Se han empoderado los sectores que
se votaron por Keiko a gozar del gobierno de Ferdinand Marcos Jr., que es el Keiko, es el Keiko de esas islas. Sí, claro. O sea, el fujimorismo es una endemia, ¿no? Es un mal endémico. Yo no discuto que haya gente que milite ahí, pero esa gente no entabla debates ni conversaciones, esa gente liquida. Sus verdaderos voceros son los de la resistencia. El verdadero fujimorismo es Marta Chávez negando los muertos de la Cantuta y diciendo que los llaveros no mostraban nada. Ese es el fujimorismo. El fujimorismo es el presidente de la República sacando 15 millones de dólares y metiéndolos en bolsas en Palacio para darle su CTS al señor Montesinos. El fujimorismo es el grupo Colina, con querosene quemando los esqueletos hasta donde se podía. Eso es el fujimorismo.
¿Y el serronismo, César? ¿El serronismo qué es?
Wow, el equivalente a la izquierda, ¿no? Si Cerrón llegara al poder, cosa que no va a suceder felizmente, imagínese lo que podría pasar. El modelo de Cerrón es Cuba. Él ama Cuba. Claro, ama la Cuba que todavía tenía subsidio soviético y que podía dar becas como las que él usufructó durante 10 años. ¡Qué rico! Estudiar medicina en la isla, gratis. ¡Qué bueno! Salir de parranda, gratis. Sí, claro, el problema es que el señor Cerrón no ha vivido estos últimos años después de lo que pasó con la implosión del Imperio Soviético. Pero además el señor Cerrón habla de la nueva constitución como si esto fuera posible en un gobierno que está a 9 meses o a 10 meses exhausto, liquidado políticamente, como si fuera posible eso, ¿no? Yo ayer decía, y es probable que no sea de mal gusto repetirlo ahora, yo ayer decía, el señor Cerrón piensa en la constituyente, pero para la constituyente, o sea, para la refundación ancestral de un país, se requiere ganar una guerra. Es decir, se requiere tomar un yate en Veracruz, llamarlo Granma, desembarcar en Cuba, sufrir el ataque del ejército de Batista, sobrevivir 12, a partir de los 12 construir un ejército increíble, milagroso, maravilloso, que poco a poco, con apoyo campesino y apoyo urbano, se va haciendo cada día más grande y al final termina derrotando el ejército formal, al ejército formal de Batista. Bueno, el señor Cerrón no tiene esa gesta, no tiene esa épica detrás. El señor Cerrón lo que tiene es una condena por corrupción. Es un gobernador corrupto. El señor Cerrón habla de eso como si estuviéramos próximos al octubre del 17. Con Lenin armando ya el último complot bolchevique, minoría en la Duma, pero mayoría en el pueblo, todo el poder a los soviets. ¡Hombre! ¿No le parece cómico?
Bueno, pueden ver la entrevista completa en Epicentro. También el señor César Hildebrand, de lo que representa el plagio, estas tesis a granel que se dan en la Universidad César Vallejo, tan desprestigiada. También habló de qué posible salida puede haber en un congreso con un congreso tan desprestigiado
tanto o más desprestigiado que el propio Ejecutivo. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no asoma una figura distinta? ¿Por qué la calle no se indigna como debería? Muchas cosas, nos dijo César Hildebrand ayer a mí y a Luzca Buenaluque en réplica de Epicentro. Pueden ustedes ver la entrevista completa ahí. Por lo pronto, les pusimos algunas cosas que resaltamos de acuerdo a la versión de hoy de Grado 5, que propone una visión irónica de Samir Villaverde como si fuese un oráculo que resuelve todas las piezas sueltas que hay en este momento de crisis eterna. Muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana a la misma hora.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.